Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos de Cristina Gimeno y aquí estamos, como cada jornada, recogiendo el testigo de Herrera en COPE con la actualidad de Cantabria de este jueves 27 de enero, donde el cielo, bueno, parece que tiene más nubes que estos dos días atrás y las temperaturas siguen muy fresquitas en nuestra comunidad autónoma, ahora mismo 8 grados en el centro de Santander. Bueno, el Gobierno de Cantabria acaba de presentar en la jornada de ayer, concretamente a la Federación de Municipios de nuestra región, un primer borrador. Es una propuesta inicial de delimitación comarcal destinada, nos han contado, a fortalecer, ¿no?, el equilibrio territorial y, sobre todo, la prestación de unos servicios públicos más eficientes mediante el establecimiento de 10 comarcas. Bueno, parece una buena idea a priori y queremos profundizar un poquito más en esta noticia que avanzaba ayer la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior del Gobierno de Cantabria, con la que vamos a empezar el programa en COPE Más Cantabria. Como sabes, nos tienes que acompañar al 105.6 de la FM. Es un proyecto que la verdad es que estaba pendiente desde hace muchísimos años. Proyecto de gran complejidad, pero bueno, muchos alcaldes con los que hemos hablado esta mañana en la redacción de COPE Cantabria les ha parecido interesante a priori, como te avanzaba, y muy necesario, ¿no? Sobre todo, bueno, pues a la hora de agrupar servicios, agrupar territorios y poder ofrecer así, ¿no?, a sus vecinos mejores servicios de cara al futuro. A ver en qué punto está y cómo sigue adelante este proyecto que se acaba de presentar a través del Gobierno de Cantabria. Muy pendientes también de lo sanitario, de esta ola que sigue dejando muchos contagios. Seguimos hablando de muchos fallecidos que no veíamos, cierto es, en los últimos meses. Nos queremos acercar hoy hasta la unidad de cuidados intensivos del Hospital Valdecilla. La primera parte de nuestro programa queremos saludar al jefe de la UCI, al doctor Juan Carlos Rodríguez Borregán. Está Iván Respuela en el control de sonido, como cada jornada. Está Jaime del Olmo también a mi lado. ¿Cómo estás, compañero? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Hablaremos de la victoria del Racing ayer, ¿eh?
Sí, es lo mejor de ayer, sin lugar a dudas, la victoria. La imagen y otras cuestiones no fueron tan positivas, pero bueno, seguimos en esa carrera y persecución loca con el Deportivo de La Coruña, que ganó de nuevo en el minuto 91. Y es que nadie gana fácil en esta categoría, pero el Depor es cierto que en las últimas jornadas sí ha encontrado 4 puntos en el tiempo añadido, que son ahora mismo pues de los 6 que ahora mismo aventaja al conjunto racinguista.
Partidazo, ¿no?, el que se presenta este domingo.
Sí, este domingo a las 7 de la tarde, Deportivo de La Coruña, Racing. Seis puntos de diferencia. Lógicamente, todo lo que no sea ganar sería pues un mazazo para las aspiraciones del Racing en esa segunda vuelta de conseguir el primer puesto. Pero bueno, queda muchos puntos, pero lo que yo me quedo sobre todo son con las sensaciones de que el Racing debería mejorar un poco más, al menos para poder tener esa opción de dar caza al Deportivo en los próximos partidos.
No, pensé que decías que había sido un partidazo el de ayer, o sea, menudo bodrio. No, o sea,
y es ya sobre todo la segunda parte. Y es ya... Lo único bueno es la victoria.
Bueno. El partido de ayer del Racing es infame. Ya. Es decir, fíjate si ha sido mala la primera, la segunda parte.
No.
Fíjate si ha sido mala la segunda parte, que la primera, que fue un tostón, la gente pensaba que había sido buena. Porque claro, la comparabas con la segunda y te parecía que había sido el Milán de Sachi. Pero la primera parte del Racing es infame también. Tira una vez a puerta. No tiene nunca el balón. Es incapaz de dar 3 pases seguidos. De verdad, es insoportable ver al equipo. Porque es que la segunda fue un desastre. Y bueno, apareció Mikel Parera, que tuvo 2-3 intervenciones espectaculares, el portero, y nos libró. Porque se está diciendo mucho, o se está hablando mucho, de la suerte del Depor. Bueno, el Racing está teniendo, vamos, un campo de amapolas. Es decir, el otro día gana en Logroño tirando media vez a puerta, cuando el rival tiene un montón de ocasiones. Ayer gana tirando una vez a puerta. y en muchos partidos hemos ganado con mucha fortuna, con lo cual, sí, el Depor está teniendo suerte, pero el Racing...
Yo cuando van 20 partidos, tenemos 40 puntos, ya hablar de suerte, bueno. En fin.
Luego.
Ahora que sacar pecho con los números,
de suerte
no con
se
las
está hablando del Depor. A ver, el Racing tiene sus virtudes, pero es verdad que tiene muchas carencias y hay partidos como el de ayer o el del otro día. El Racing ha ganado 6 puntos en 2 partidos donde realmente lo normal es que hubiese sacado uno o ninguno. Pero bueno, el fútbol es así a veces. Ojalá siga la racha, claro.
Bueno, ojalá siga así la racha. Después abordamos más ese partido de ayer, si te parece, Jaime, en el tiempo del deporte. Ahora estamos en esas claves informativas de la jornada que nos cuentas, Gerardo, en 4 minutitos.
Bueno, pues tenemos que avanzar los datos de la encuesta de población activa, que no son nada positivos para Cantabria. Terminamos el año 2021 con apenas 200 empleados más. Es decir, es la cifra más baja de todo el país. El incremento de empleo en Cantabria es del 0,6%, 0,6, menos de un 1%. Mientras que la media nacional es el 16% de incremento de empleo. Es decir, estamos 16 puntos por debajo de la media nacional. El último trimestre del año ha terminado con 300 desempleados más. Es decir, hemos destruido empleo en el último trimestre del año y somos la comunidad que menos empleo creó en ese año 2021 con 4.900 ocupados más, pero que es una cifra porcentualmente muy por debajo de la media nacional. Los sindicatos alertan de que nuestro mercado laboral no se termina de recuperar de la crisis sanitaria y sobre todo alertan de que cada vez se parece más al de las regiones que viven únicamente del turismo, como Baleares. Es decir, el empleo se gana siempre en la época de verano, en la época de turismo y se pierde en el resto del año, con lo cual tenemos un mercado laboral muy debilitado. Eso por un lado. En cuanto al COVID, pues tenemos que seguir hablando de fallecidos, 4 más en la última jornada. Llevamos 33 fallecidos en una semana, son datos desde luego que llaman la atención. Hoy de nuevo rozando los 2.000 positivos, 206 hospitalizados, 23 están en la UCI. Y atentos a la marejada que se plantea dentro del ámbito sanitario. Ayer UGT pedía la dimisión de la gerente del Servicio Cántabro de Salud diciendo que la gestión que están haciendo de la sanidad pública es un desastre. Enfermeras y fisioterapeutas han convocado una jornada de protesta el día 10 porque dicen que falta personal y la atención primaria es un desastre. Los trabajadores de los servicios de urgencias, es decir, los que están ahí en urgencias y en emergencias, el responsable de la UCI de Valdecía puede hablar de ello, dicen que están saturados, que no hay profesionales, que no dan abasto, que no hay personal, que están absolutamente sobrepasados por la carga de trabajo. Y mientras tanto también los trabajadores dicen que el Servicio Cántabro de Salud y la Consejería de Sanidad no les permite desarrollar su carrera profesional. En Cantabria está reconocida la carrera profesional sanitaria, es decir, un trabajador entra en un puesto y puede crecer profesionalmente, pero no se les permite avanzar profesionalmente. Hay una catarata de demandas en los tribunales para que se reconozca su derecho al desarrollo de su carrera profesional. Y bueno, ya ha habido una sentencia importante en contra de Sanidad porque un juzgado ha dicho que todos los trabajadores del Hospital Tres Mares tienen derecho a desarrollar su carrera profesional que no les es reconocida por Sanidad. Por lo tanto, han ganado la primera batalla en los tribunales, la sentencia se puede recurrir, pero como digo, tenemos una marejada de protestas en el ámbito sanitario de los profesionales que dicen que la gestión es muy mala y que están saturados y que no se están haciendo bien las cosas.
Bueno, pues alguna de las claves más destacadas de esta jornada de jueves. Muchas gracias, Gerardo. Todo el mundo tiene derecho, aquí en la cadena COPE, tanto el equipo que trabaja habitualmente en esta redacción, Jaime, como nuestros oyentes, nuestra familia, a disfrutar de las mejores magdalenas del mundo, las de Panadería Torre y Gómez Pan. Por cierto, el primer amigo o amiga que nos mande ahora mismo un mensajito, 647-100-011, se lleva una bolsita de magdalenas de hoy, porque nos hace falta endulzar un poquito en la mañana. Y por supuesto que debes de acercarte a las panaderías y preguntar por el pan de campaña del que empieza a hablar ya muchos oyentes y a comentarnos a través del WhatsApp, que es un escándalo, que es delicioso. Pídelo hoy mismo, porque lo puedes pedir en la calle Santa Lucía, en Santander, en la Plaza de la Esperanza, también en Astillero, en Eras y en Maliaño. Nuevo pan de campaña de Gómez Pan y Panadería Torre, no te lo pierdas. Si sigues a la 95.7, te seguimos contando todo lo que te interesa en Herrera en COPE y con nosotros, bueno, pues las noticias de Cantabria, pero en COPE más, 105.6 de la FM.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
El tema con el que queremos comenzar nuestro programa en COPE Más Cantabria esta mañana de jueves. Gracias por elegir siempre la cadena COPE para buscar la información de cada día. Y ayer conocimos que el Gobierno de Cantabria ya ha presentado a la Federación de Municipios de Cantabria ese primer borrador, ¿no?, de la propuesta de delimitación comarcal. Algo en lo que ya se lleva trabajando hace muchísimos años, de una enorme complejidad, pero algo que a priori, bueno, parece francamente interesante. El poder unificar servicios, abaratar costes, a ver cómo se pretende llevar a efecto. Nadie mejor para contarnos más detalles en este programa que la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior del Gobierno de Cantabria, Paula Fernández. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Jaime, muy buenos días y a todos los oyentes.
Buenos días.
Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, un primer borrador, consejera, queda muchísimo por hacer todavía, ¿no?
Pues sí, queda mucho por hacer. Es un estudio geográfico de base para fundamentar una propuesta de comarcalización de Cantabria, como bien habéis dicho, cumpliendo con lo que establece la Ley 8/1999 de comarcas, que determina que el primer paso para el desarrollo comarcal de nuestra comunidad autónoma es aprobar un decreto propuesta de mapa de delimitación comarcal. Y con este objetivo nos ponemos a trabajar todos y desde luego desde la Consejería de Presidencia lo que se quería es tener un estudio que fuera una base, que fuera un estudio serio, que viene dado por el Departamento de Geografía de la Universidad de Cantabria y a partir de ahí pues llegar a un consenso con todos los municipios, con los grupos de acción local, con las mancomunidades, con todos los que tienen y trabajan en el territorio de esta comunidad autónoma para, con el diálogo, con sus sugerencias y con sus propuestas, tener el mejor mapa de delimitación.
Es lo primero que quería preguntarle. ¿Esto no se solapa, consejera, con el trabajo que realizan ahora mismo las mancomunidades?
Bueno, vamos a ver. De lo que se trata es de un primer escenario. Aquí hay una serie de acciones a corto, a medio y a largo plazo. Lo primero que nos pide la Ley de Comarcas es el decreto de propuesta de un mapa de delimitación comarcal, que por lo tanto no se solapa con ningún trabajo y de hecho la Consejería de Presidencia en los presupuestos para el 2022 viene recogidas todas las subvenciones a las 23 mancomunidades que existen en nuestra comunidad autónoma. Con posterioridad va a haber que hacer leyes determinadas y específicas para cada comarca que se delimiten en su ámbito de actuación con sus características y cada comarca se tiene que pronunciar a ese respecto, como dice el artículo 3 de la Ley de Comarcas de Cantabria. Quiero decir que ese será otro escenario. El primer escenario es tener institucionalmente un mapa de delimitación comarcal en nuestra comunidad autónoma. Y eso es lo que vamos a trabajar ahora a corto plazo, pero eso sí, con el tiempo que sea necesario para llegar a un buen consenso y a un buen mapa de delimitación.
Esta primera propuesta, como nos comentaba consejera, bueno, se ha basado en un estudio, se fundamenta en un estudio informe que ha realizado la Universidad de Cantabria. ¿Qué se ha tomado en cuenta a la hora de diseñar este primer mapa comarcal?
Bueno, pues vamos a ver, es un estudio, como digo, muy trabajado, muy serio, son dos tomos, uno de exclusivamente de cartografía, y se ha tenido en cuenta pues una serie de criterios que van desde criterios históricos, económicos, sociales, del territorio. O sea, un trabajo que ha hecho Carmen Delgado en la con la Universidad de Cantabria, muy concienzudo, muy serio, y como digo, pues desde las características del medio natural, la evolución de la población, la dinámica socioeconómica reciente, toda una serie de trabajos con criterios naturales y geográficos, demográficos, económicos, de uso del suelo, aspectos residenciales, dotación de equipamientos esenciales, delimitación de áreas de consumo de bienes y servicios, demarcaciones persistentes, tanto tradicionales como actuales, una metodología, como digo, pues muy seria.
Ya. Esta primera propuesta de delimitación está sujeta a cambios. Se lo digo porque, bueno, hemos hecho ya, lógicamente, alguna consulta a algunos de los alcaldes. Y, bueno, sobre el diseño territorial de este mapa, bueno, parece que ya hay ciertas controversias, ¿no? Hay muchos municipios que quieren opinar al respecto porque, bueno, se sienten más afines a otros con los que no están en este momento. No habría ningún problema de volver a reestructurar, ¿no?, este primer diseño.
Por supuesto, nosotros lo que hemos planteado es un borrador, un documento de trabajo que yo quería que fuera objetivo, serio, apolítico, y por eso lo ha hecho la Universidad de Cantabria. Y a partir de ahí, el primer contacto que hemos tenido ayer con la Federación de Municipios, hoy la Federación de Municipios va a enviar a todos los alcaldes el estudio al completo, y a partir de ahí tenemos que trabajar en todas las sugerencias, como decía al principio, en todas las modificaciones y en todo lo que consideremos que va a mejorar ese mapa. Pero desde luego partimos de un buen estudio.
Consejera, pongámonos en un futuro a medio-largo plazo en donde todo esto hay un consenso generalizado y sale hacia adelante. ¿Hasta qué punto estos acuerdos podría suponer que un municipio o dentro de la comarca el más numeroso no pierda ese beneficio económico, le suponga un mayor gasto el tener que responder también por otros municipios más pequeños que suponemos salen ganando con esa prestación de servicios y se aúna todo, ¿no? Es decir, todo el mundo sale ganando, nadie va a tener que salir perdiendo en cuanto a prestación de servicios o en cuanto a gasto respecto a esos servicios que tendrán que prestar en toda la comarca.
Hombre, el objetivo que nos planteamos con esta nueva configuración ni nueva ni nada, porque actualmente no existe, de las comarcas, es una prestación de servicios con mucha mayor celeridad y con mucha mayor eficiencia, y ese va a ser el objetivo. No vamos a iniciar este camino que, como bien decís, pues es un camino que puede ser largo para no llegar a la finalidad que nos proponemos desde el inicio, ¿eh? En ese sentido, pues creemos que con este nuevo sistema y que con este mapa, desde luego vamos a vertebrar de manera mucho mucho mejor Cantabria y, desde luego, muy importante, vamos a contrarrestar las desigualdades territoriales existentes. Por lo tanto, el objetivo es ese, una mejora en la prestación de los servicios a los ciudadanos.
Uh-huh. Incluso abaratar los costes. ¿Podría ponernos un ejemplo práctico para que lo comprendan todos nuestros oyentes?
Bueno, todavía estamos en el inicio de todo esto. Ahora mismo tenemos muchos ejemplos. Las mancomunidades están trabajando de manera clara en el territorio, los grupos de acción local están trabajando en el territorio y tenemos muchos ejemplos, pero lo que sí que no podemos, lo que no nos entra en la cabeza es cómo un mismo municipio puede pertenecer a tres mancomunidades distintas, en una con servicios sociales, en otra con otro tipo de prestaciones, de servicio, por ejemplo, de recogida de basuras. O sea, eso es lo que tenemos que mejorar. Eso es lo que tenemos que mejorar. Pero, como digo, eso ya será a mucho más largo plazo. Lo primero que tenemos que hacer, porque así lo dice la ley, es tener un decreto con una propuesta de mapa de delimitación comarcal. Y ese ahora es el primer objetivo.
Háganos ese croquis de espacio y de tiempo para que nos hagamos una idea, consejera, si puede. ¿Qué paso se va a dar ahora mismo y en un futuro para poder tener esto que sea plasmado, que sea una realidad? Y también, si es necesario, para que se apruebe un consenso generalizado del 100%, del 90%, del
70%. Bien, mira, la disposición adicional primera y segunda de esta norma autonómica es la que determina que en este momento el primer paso, como decía, es elaborar este decreto. Y este decreto se va a sacar a consulta a los municipios cántabros, a las mancomunidades intermunicipales, a la Federación de Municipios de Cantabria, para tener una propuesta de delimitación y sede de las comarcas. Ese es el primer paso. Esto se publicará en el Boletín Oficial y habrá 3 meses para que en ese momento pues se pueda cerrar ese decreto. Pero la Consejería de Presidencia lo que va a hacer, junto con la universidad, es una primera reunión con todos los alcaldes para presentar este trabajo y para contestar a todas las dudas que puedan tener, y lo que vamos a hacer es no publicar ninguna propuesta hasta que no hayamos hecho un trabajo interno previo con los municipios y hayamos recogido de abajo arriba todas sus sugerencias y sus alegaciones a este trabajo y a este primer borrador. Por lo tanto, cuando tengamos ese consenso, será cuando publiquemos ese decreto en el Boletín Oficial de Cantabria y cuando consigamos cerrar esta primera parte. Con posterioridad es cuando tenemos que aplicar el artículo 3 de la ley y procederemos a esa delimitación de cada una de las comarcas, que cada una de ellas necesita su proyecto de ley en concreto, y esto ya va a ser a mucho más largo plazo, donde se determine ya legalmente qué comarca se constituye.
Bueno, estamos en una fase muy inicial, ha quedado muy claro, se puede tardar mucho tiempo en materializar. A priori nos parece una gran idea. La mayoría de los alcaldes consultados, consejera, también han ido todos de la mano en esta misma línea. Son 102 ayuntamientos, algunos son muy pequeñitos. Lógicamente, unificar servicios y poder abaratar costes a muchos de ellos, bueno, prácticamente la mayoría de los consultados, les parece desde luego una de las grandes ideas de los últimos tiempos. Así que estaremos muy pendientes del desarrollo. Muchas gracias, consejera.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Creo que teníamos una asignatura pendiente desde el año 1999 que se publicó la ley. Y creo que es un compromiso de todos y tenemos que ir de la mano los municipios y el gobierno. Gracias.
Consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández, con nosotros en COPE Cantabria. De nuevo, muy agradecidos, que tenga una estupenda jornada.
Canapé más colchón,
solo 259 euros.
Canapé más colchón,
de rebajas en Tifón.
En las rebajas de Tifón, tu canapé y colchón por 259 euros. Tifón, la tienda de muebles más barata, en Bezana, Torrelavega y Hieras.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? Y Ventanas, ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. Y Ventanas, en la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. Yventanas.com.
Camina con libertad. Olvídate de las molestias en tus pies. En MediMobility fabricamos plantillas a medida. Disponemos del personal, las herramientas y los mejores materiales para sacar el máximo potencial a tu pisada. Si tienes una patología o eres deportista, ven a MediMobility, la ortopedia más grande del norte de España.
MediMobility. Pide cita previa en el 942-36-47-47 o ven a visitarnos al polígono de Raos o a Renedo.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
¿Eh? ¿Aún no te has enterado? Pues en Bimba Gallery seguimos de rebajas. Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 60% y disfruta de lo mejor en sofás, descanso y decoración. Date prisa, las unidades son limitadas. Mima tu hogar con las rebajas de Bimba Gallery. Más información en mima.net.
Mima tu espacio.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Última hora, gracias a los profesionales de Cocina Soinco en la calle Ruiz Tagle, número 2, en Torrelavega. Además de vivir allí una experiencia sensorial única gracias a las gafas en 3D, bueno, ya sabes que están presentando las cocinas inteligentes con asistente de voz. Pregúntales, y si no también, a través de cocinasoinco.es. Bueno, victoria del Racing, Jaime, que al final bueno, nos avanzabas. Que fue lo mejor del partido, sí. Sin lugar a dudas.
Sí, porque, a ver, antes ya ayer lo hemos... Ayer no. Hace unos minutos lo hemos hablado con Gerardo. La imagen es mala, sobre todo porque el Racing yo creo que era un maestro en gestionar partidos con resultados favorables y ayer pasó todo lo contrario. Estaba muy nervioso en la segunda parte, prácticamente quería que pasaran los minutos sin proponer nada y eso dio paso a que el Racing de Ferrol pues poco a poco fuera ganando terreno y tuviera ocasiones de peligro claras para poder batir a Parera. Ya en la primera parte, el Racing hay que decir que marca tras una buena jugada, hay un tiro que sí está a punto de entrar con un palo de Manu Justo, luego hay un saque de esquina y en ese saque de esquina hay un barullo en donde un jugador del Racing de Ferrol se mete el balón en la propia portería. Lo malo es que un minuto después, Geray, pues porque es un chaval juvenil que prácticamente creo que era su primer partido como titular en el equipo racinguista, comete un error de principiante y persigue a Ever Pena dentro del área, le comete un penalti y provoca pues que el Racing de Ferrol pudiera empatar, pero ahí Parera de nuevo estuvo soberbio y paró ese penalti al borde del descanso. Y como digo, la segunda parte fue muy mala en cuanto al futbolístico del Racing, no había prácticamente ocasiones y de hecho Parera volvió a salvar en un 1-1 a falta de 7 minutos con Nathan, que se presentaba solo ante la portería. Los números están ahí, el Racing consigue la victoria y el propio entrenador, pues no digo que saque pecho, pero justifica los números que están consiguiendo al frente del equipo más allá del juego desplegado.
Sí, o sea, es que nos cuesta ganar a todos, ¿no? Nuestro continente, yo sé cuál es, ¿no? El continente que tenemos, el Racing, el estadio, la gente, la presión de la gente, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, ¿no? Que te vitoreen o que te silben, ¿no? Porque el contenido al final es un poco lo mismo, estamos todos en la misma categoría, venimos casi todos de la misma categoría, venimos todos con la misma idea, ¿no? Todos queremos estar arriba, todos queremos ganar partidos, entonces, bueno, creo que ahí es donde está todo tan igualado y por eso a lo mejor cuesta tanto, ¿no? Por eso creo que hay que poner en valor también lo que estamos haciendo, lo justo, ¿vale? Yo no pido que pongamos en valor lo no justo o lo superior, quiero que nos pongamos en lo justo. Creo que empezar la segunda vuelta ganando, otra vez en casa, volver a ganar en casa después del empate a cero. Llevamos ahora 5 partidos, 4 victorias, un empate, los 3 últimos sin recibir gol. Ostras, vamos a valorarnos también lo justo y necesario y a partir de ahí seguimos exigiéndonos en todo, ¿no? Intento no fijarme en cómo sufren los demás, sino en cómo hacemos nosotros para saber también qué manera podemos mejorar, ¿no? De qué manera puede llegar ese sufrimiento de una manera diferente, ¿no? En que a lo mejor pues podamos hacer partidos más finos, mejores, que podamos meter algún gol más o que no tengamos que estar en tal minuto 94 pues ahí pidiendo la hora, ¿no?
Está claro que se justifica por el mal juego, pero los resultados están ahí, como él dice, sacamos 6 puntos al tercero y al cuarto, 7 al quinto, estamos a 9 puntos sacando a los que ya están fuera de los puestos de playoff, y eso sí, el Deportivo sigue estando a 6 en el liderato. Y el mal juego provocó pues que un jugador que tendría que llevar la manija, sobre todo ante la ausencia de Pablo Torre, como es Borja Domínguez, pues tuviera pocas ideas a la hora de sacar el balón y como en los últimos partidos le encimaban, perdía la pelota, provocaba contras del conjunto rival, algo que desesperó a la afición local, que le silbó en varias ocasiones durante el partido de ayer, y Romo le sustituyó. Y claro, cuando le sustituyeron, pues el público le silbó, buena parte del estadio, de los poquitos que estaban ayer en el Sardinero, y él pues reaccionó de mala manera. Yo creo que, vamos a ver, él no jugó un buen partido, lo tiene que saber, pero tampoco puede reaccionar como lo hizo. Hizo un gesto feo ante la grada, también tuvo un desaire con Delfín Calzada que iba a tranquilizarle. No estuvo afortunado, pero lo bueno de este caso es que Borja Domínguez, nada más terminar el partido y sin pasar 24 horas, quiso salir a la palestra y pedir disculpas.
He tenido un gesto que no es el correcto, no es el correcto de un profesional, no. Creo que no debe pasar en un campo de fútbol y la verdad que no me siento orgulloso del gesto hacia la afición. Creo que no es lo que tengo que hacer y nada, pido disculpas a la afición, a mis compañeros, al club y que esto no volverá a pasar y nada, también me gustaría que de esta situación saquemos cosas positivas porque creo que estamos en un momento, creo que el equipo es un gran grupo y merece todo el ánimo del mundo y creo que en momentos malos y difíciles pues el tener el apoyo del público como lo tenemos muchas veces creo que es importantísimo para nosotros y todos juntos creo que podemos alcanzar un objetivo buenísimo este año. Quiero hacer las cosas lo mejor posible para ayudar al equipo, para hacerlo bien y hay veces que no salen lo mejor que quieres, lógicamente te preocupa y cuando escuchas pitos, pues durante el partido, pues al final inconscientemente soy persona y te duele porque tú lo intentas hacer lo mejor posible y en definitiva, pues al final es un poco las dos cosas, que no me encontré todo el gusto que me gustaría y luego pues al final los pitos, pues que también al final te pueden sacar un poco del partido.
Pues pidió perdón, Cristina, y creo que nos quedamos con eso, aunque luego lo debatiremos en el tiempo del deporte con Juan Calzada y con Álvaro Ramos, que serán los que estarán conmigo a partir de las 3:25 en COPE Cantabria.
Bueno, pues estaremos muy pendientes, como cada día. Ahora nos vamos de nuevo al grupo COPE, porque vamos a ir hasta la unidad de cuidados intensivos de Valdecilla.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, y es que en lo sanitario escuchamos estos días a Gerardo, ¿verdad, Jaime?, hablar mucho de los contagios de esta sexta ola, casi 2.000 de nuevo en la jornada de antes de ayer, gran presión hospitalaria y cifras de fallecidos que la verdad que bueno, pues no veíamos, ¿no?, en los últimos meses. Desde que arrancó la sexta ola a principios de diciembre, nuestra región se contabilizan ya 72 víctimas mortales, 57 solo en el mes de enero, y eso, bueno, pues a pesar de que el 90% de la población está vacunada y casi la mitad tiene ya la dosis de refuerzo. Queríamos conocer, ¿no?, cuál es la situación en la unidad de cuidados intensivos de nuestro hospital Marqués de Valdecilla, investigar un poco también las verdaderas causas, ¿no?, de la muerte de los pacientes. Vamos a saludar al jefe del servicio, al jefe de la UCI, de la unidad de cuidados intensivos, al doctor Juan Carlos Rodríguez Borregán. ¿Qué tal? Muy buenos días, doctor.
Hola, buenos días.
Y muchísimas gracias, de verdad, por atender la llamada de COPE Cantabria siempre que le solicitamos la intervención en el programa. ¿Por qué de repente estamos hablando otra vez de tantos fallecidos, doctor?
Porque, desgraciadamente, es el comportamiento normal de todas las olas. En todas las olas hasta ahora, los fallecidos, pues desgraciadamente, empiezan a aparecer cuando ya está más de la mitad de la ola hacia adelante, empiezan a ser significativos, ¿no? Y esto nos ha pasado prácticamente todas las zonas. Todas las zonas, cuando empiezan, sobre todo recordamos de la última, la del verano o la anterior, que la gente decía, no, bueno, ahora es más leve, se muere menos gente, no es tan grave como antes. Y cuando empezó esta en diciembre se decía lo mismo. Y yo me acuerdo en una entrevista que hicimos que decía, no, los fallecidos van a aparecer después, van a aparecer cuando tenemos un mes y pico de ola. Y es lo que está pasando como en el resto de las zonas.
Doctor, queremos también establecer que las vacunas son importantísimas, las dos primeras en su momento, ahora la dosis de refuerzo, porque no podemos decir que este número de fallecidos equivale a no estar vacunado en las primeras olas, ¿no? O sea, eso es un mensaje claro y contundente, que la dosis de refuerzo es súper importante para poder mitigar este número de fallecidos.
Claro, a ver, con el nivel de infectados que ha habido estos dos meses, diciembre y enero, que hemos estado pues en 2.000 y 3.000 muchos días, si no hubiera sido por la vacuna, la situación hubiera sido dantesca. O sea, el número de ellos hubiera sido muchísimo mayor, el número de ingresados en la República hubiera sido muchísimo mayor. Yo creo que las vacunas han hecho un efecto protector muy importante. Lo que pasa que es verdad que durante estos dos meses pues la cantidad de población que se ha infectado pues ha sido enorme. Entonces, dentro de esa grandísima cantidad de gente infectada, aunque el porcentaje sea más bajo de ingresar en el hospital, de ingresar en la UCI y de fallecer, pero al final el resultado casi es el mismo, ¿no? Porque de tanta gente infectada, pues al final el porcentaje, aunque sea más bajo, acaba siendo similar, ¿no?
¿Pero por qué hay tantos hospitalizados? ¿Y quién ingresa? ¿Cómo se encuentran, por ejemplo, los que están ingresados, doctor, en su unidad de cuidados intensivos por COVID?
Pues los que están ingresados en nuestra unidad de cuidados intensivos está muy similar a como eran el resto de las zonas anteriores, porque en eso no ha cambiado. Cuando un paciente está grave por el COVID, ya da igual que esté vacunado, que no esté vacunado, da igual que otras muchas cosas. Ya es un paciente muy grave que requiere de muchos cuidados, de mucho soporte, de una atención muy, muy, muy encima de él, Y entonces, pues la situación es muy parecida. Y lo que vemos es, en general, población pues por encima de 50 años, la obesidad está claro que es un factor de riesgo, cualquier factor de inmunosupresión, la diabetes, la hipertensión, todos esos son factores que empeoran el pronóstico, ¿no?
A pesar de las diferentes variantes, ¿el que entra a la unidad de cuidados intensivos tiene la misma sintomatología de gravedad o hay alguna novedad respecto a otras variantes del coronavirus?
De momento nosotros no lo hemos apreciado. No sé si luego más adelante se podrá ver algo. Nosotros hasta ahora, por la clínica y el comportamiento, no podemos saber qué variante es la que tiene cada paciente, ¿no?
De morir por COVID, doctor, a morir con COVID, bueno, pues hay una importante diferencia. ¿Puede explicarlo?
Sí, a ver, vemos las dos cosas. Vemos pacientes que se infectan por el coronavirus, acaban desarrollando una neumonía y se ponen muy graves, ¿no? Y eso es lo que se llama, pues, pacientes que tienen el COVID. Y hay otros pacientes que vienen al hospital por otro motivo, pues una colecistitis, una apendicitis, un infarto, y que al ingresar en el hospital se le hace la PCR y se ve que es positivo, ¿no? Pero que no le está ocasionando ningún problema especial, su problema es otro, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que se dice siempre de hay pacientes que tienen el COVID incidental, ¿no? Y pacientes que vienen con una enfermedad de COVID, ¿no?
Doctor, estamos hablando de 2 años prácticamente ya de pandemia. La saturación es generalizada, pero sobre todo mental. Muchos hablan de la saturación mental de las personas, de los pacientes, de la ciudadanía, pero quizá poco nos ponemos en la piel de los profesionales que están en Valdecilla trabajando día tras día con esta problemática. ¿Cómo están en ese aspecto?
A ver, pues llevamos, de lo que usted dice, ¿no? Llevamos 2 años de muchísimo trabajo, llevamos 2 años de muchísimo estrés. Además, pues las últimas olas pues nos han cogido pues casi en periodos vacacionales. Fueron las Navidades pasadas, la Semana Santa pasada, el verano pasado, estas Navidades. Y además en esta ola, pues lo mismo que se ha infectado una gran parte de la población, pues se han infectado muchos profesionales, con lo cual ha agravado todavía más la situación de que, bueno, pues los que quedaban tenían que hacer más trabajo, ¿no? Entonces, bueno, la carga es muy grande, todo el mundo está cansado, todo el mundo está con ganas de que esto se termine, pero desde luego dando todo y lo harán todo mientras esto haga falta, ¿no?
Ya. Pero no hay profesionales suficientes, ¿verdad, doctor? Los trabajadores de urgencias, eso es lo que apuntan, que desde luego están sobrepasados por la carga de trabajo y la falta de personal.
A ver, cada parte del sistema es muy diferente y tiene unas necesidades muy diferentes. Yo no conozco el sistema sanitario, yo conozco la UCI y es casi de lo que puedo hablar. Yo no puedo decir si en primaria o en urgencias necesitan más personal o necesitan. Yo creo que eso deberían preguntárselo a otras personas que sepan más que yo de este tema, ¿no?
No, yo le hablo de los de urgencias, que también apuntan a que les faltan, bueno, compañeros para poder liberarles un poquito de la carga de trabajo que están asumiendo, ¿no?
A ver, yo creo que a todo el mundo le vendría bien que hubiera más personal y que se pudiera repartir entre más personas, pero bueno, a veces las cosas son como son, entre que no hay personal para poder contratar y lo que ha pasado esta ola de personal infectado o en cuarentena, con lo cual no podían ni a trabajar, pues bueno, las cosas a veces se complican, ¿no?
A mí, doctor, me gustaría que trasladara un mensaje a los oyentes de COPE, porque recuerdo otras veces que hemos hablado con usted diciendo a mucha gente que se toma guasa esta pandemia y los efectos del coronavirus, les invitaría a que pasaran una jornada viendo qué secuelas podría tener el hecho de sufrir esta enfermedad. Supongo que el mensaje es el mismo, ¿no? Que a pesar de una u otra, estamos en la sexta ola, mucha gente todavía banaliza por aquello de que está vacunado de los efectos que podrían acarrear el contraer el virus.
A ver, desde luego, no es una buena estrategia el infectarse por el virus para estar inmunizado. Eso es una estrategia mala, porque todavía el virus tiene consecuencias que por el poco tiempo que lleva con nosotros todavía no llegamos a alcanzar. Y estamos viendo pues lo que se llama el COVID persistente, personas pues que quedan de momento meses después, pero claro, todavía no hemos visto evolución a años, ¿no? Con pues consecuencias neurológicas, trastornos de la atención, problemas musculares, y todo eso no sabemos que cuánto tiempo va a durar, qué consecuencias va a tener a largo plazo. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es fundamentalmente es protegerse para no infectarse, es decir, estar vacunados, pero no la estrategia de infectarme porque sea joven o porque tal no es una buena estrategia, de verdad.
Uh-huh. Doctor, más que agradecidos, aquí lo dejamos. Que tenga un buen día y gracias por atender la llamada de COPE Cantabria una vez más.
Encantado, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Es el jefe de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Valdecilla, el doctor Juan Carlos Rodríguez Borregán. Bueno, muy pendientes de la última hora y muy pendientes de nuestros oyentes, porque mira, Jaime ya ha entregado la bolsita de magdalenas a Marían Ruiz Iglesias, que ha sido la primera en decir, qué ricas las magdalenas, buenos días, yo las quiero, gracias. Pues para ti, Marían, gracias por estar ahí y por acompañarnos una jornada más, porque además es de las oyentes que habitualmente participa en todos y cada uno de los contenidos. Pendientes de la última hora en Mediodía COPE.